Living is easy with eyes closed. Misunderstanding, don't you see?
It's getting hard to be someone you're always around. It doesn't matter much to me.
Déjame llevarte hacia donde voy. Strawberry.
Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de rol de enlace en el 107.5 del FM. También escucharos a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Y el programa te lo puedes cargar desde muchos sitios, que luego más tarde, pues oye, diremos a continuación. Tenemos un programa especial porque tenemos visita. Va, tenemos hoy de invitado a nuestro amigo Nacho, que esperemos que se lo oiga. Nacho, habla, a ver si te oye. Pues no, yo no te digo nada, desde luego. Voy a tocar cosas, a ver si se oye o no se oye. A ver, ahora habla. ¿Esto es estadio error? No, pues no se oye. No se oye nada. Pero que no hay. No hay cascos aquí para que se oiga. Voy a inquirir, ¿eh? Enseguida vuelvo, ¿no? Bueno, enseguida vuelvo para ti, para los oyentes. Enseguida estamos todos juntos, ¿eh? No vayáis, ¿eh? ¿Ha pasado algo? No sé muy bien qué. ¿Pero qué es esto, ya? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a ver. Poco a poco. No. ¡Socorro! ¡Dios mío! ¿Qué está aconteciendo aquí? Lo siento. En fin. De nuevo, vuelvo a insistir que... Enseguida estoy con todos vosotros. A ver, vamos a hacer otra prueba con mucha calma, mucha tranquilidad. Ahora ya parece que... No. Esto sigue acoplándose completamente. ¿Qué cosa más extraña y variopinta? Vamos a seguir. Bueno, yo sigo insistiendo enseguida. Además, no creo que sea cosa del micrófono porque es el fader en general, así que no... Bueno, esto en teoría, yo digo, Fábulas y Reflejos, y intentábamos presentar hoy a nuestro amigo Nacho, que está con nosotros, pero de nuevo, los problemas técnicos parecen que son, de nuevo, irresolubles. Programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 FM, www.radioenlace.org, después de los pitidos, esperemos que esto ya pueda escucharse, y el programa, pues ya digo, se puede también descargar desde muchos sitios. Vamos a seguir probando, despacito, para que no piten, así despacito.
Parece que... ¡Dios mío!
Pero se oye con una...
Estoy saturado a más no poder.
Se oye saturadísimo. A ver, si vamos a seguir hablando.
Ahora mejor, ¿no?
Vamos a bajar un poco el volumen este. A ver si así lo conseguimos.
Saturación. Parezco, no sé.
Se oye un poco raro, sí que se oye, sí.
Es como la de las galaxias, así.
Parece, sí, la voz de un Darth Vader o algo así. Es que los problemas técnicos son... Siempre, a ver.
Ahí viene el profesional.
Ya llega Javier Robles, que entonces nos dirá qué ha ocurrido sí. O qué ha acontecido para que todo esto ocurra. A ver. Ahora no se oyen. Parece además barro más. Barro se ha muerto.
Número 3.
¿Ya está? ¿Qué ocurría, Javi? Cuéntanos a todos qué ocurría para que no vuelva a repetirse en lo sucesivo.
Has abierto todos los micros a tope, ñan.
Bueno, yo no he abierto nada, yo estaba así. Yo estaba al botón encendido. Con si razón, alguien ha llegado y lo he colocado así.
Con razón se había acoplado.
También.
Micrófonos Manrique.
Es que los micros, cuando viene algo, se acoplan enseguida.
Y más ahora que en tiempos de crisis.
Una cosa bárbara, sí.
Bueno, ahora sí, buenas tardes.
Ahora sí, Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal?
Gracias, Javi. Si quieres decir algo más.
Te voy a coger una gominola.
Ah, vale, todas tuyas, no pasa nada. Ay, no está mal. 6 minutos después de haber iniciado el programa, ya podemos comenzar tranquilamente.
Ataque de risa incluido.
Ataque de risa incluido y pitidos de fondo. O sea, yo creo que ha sido una de las presentaciones de la historia de la radio más, más intensas.
Grandiosas.
Sí. De hecho, normalmente yo decía, joder, qué programa es que yo solo, se me da mucho la olla, necesitaría a alguien de alguna vez para que me haga compañía y me corte. Pero el problema es que a ti se te da más que a mí casi. Entonces es complicado que no podamos.
¿Que se me va más a mí?
Bueno, no, a mí se me da más. Pero a
yo
mí
solo
más.
Yo sé que estaba rodeado de micrófonos y de repente ha habido un pitido ensordecedor.
Sé que el problema es que la gente toca botones y luego no lo destoca. Entonces, pues cuando llega el siguiente.
¿Para qué tocas? Todo, ¿no?
¿Para qué tocas?
¿Para qué tocas?
Oye, si luego destocas, yo no digo que no. Claro. Pero destoca luego, no dejes todo con los mal puesto. En fin.
Exactamente.
Bueno.
El acabose.
Solventad esto, vuelvo a repetir ya, por si acaso alguien todavía no se ha enterado. Fábulas y reflejos, programa de cómics, Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Y el programa puede bajarse desde el grupo de Facebook Fábulas y reflejos.
Grandioso.
Desde,
grandioso, grandioso grupo.
Grandioso, muy amable. Desde el propio podcast de Fábulas y reflejos en ebooks o desde la página web de Solo Santo Peligro, programa que se emite los domingos de 5 y media a 7. Aquí también en Radio Enlace, donde también yo colaboro. Correcto todo, ¿verdad?
Correcto, todo entendido, comprendido y asimilado.
Perfectamente. Bueno, podemos empezar, si quieres, programa de hoy.
¿Te parece? Que viene a ser lo mismo en tres palabras diferentes.
Sí, claro, básicamente.
Bien, bien. Sí, me parece.
¿Te parece correcto?
Sí. Ahí me ha dicho, vete a la radio, ¿de qué vas a hablar? Ya te lo diré, vale, pues ya.
Sí, no, noticias varias, un poco de juedred, así.
Yo me acoplo.
Efectivamente, sí. como sabes de todo, pues se puede contar, bueno, sin problema.
Sé de todo, bueno.
Sí, prácticamente, tío, dime un tema así al azar.
Que...
Sí, cualquier cosa que se te ocurra, no sé. Platelminto,
de Platelminto sí. No tengo ni idea.
No, hombre.
Paramecio, pues tampoco.
¿Los paramecio y las truchas?
Las truchas, algo, sí, cabezas.
Sí.
Sobre todo. Sí.
Claro, con jamón. Eso es con jamón, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, la trucha que de río, la trucha.
De animal, trucha, sí, sí.
Animal de río.
¿Has oído cantar la trucha? No, pues escucha. Pues eso.
Sí. ¿La trucha donde llamar? No.
No, de río. Río.
Es como salmón, solo que en trucha.
Sí.
Sí. En fin, vamos a tratar de centrarnos hoy.
¿Y si un salmón es un poco trucha, qué es?
Pues o sea,
una trucha no, salmonada.
Ahí está.
Ah, vale,
que
vale,
no sabía bien. Si era trucha salmonada o salmón atruchado. No sabía
vale,
cómo,
vale, bien.
Cómo se decía en ese momento.
Bueno, sí, bueno, centrémonos.
Vamos a centrarnos con premios. Que a quien no le gusta decir premios, oye, todo el mundo.
Todo el mundo.
En el mundo del cómic también hay premios, en el mundo del cómic. Y...
Algunos incluso de prestigio.
Efectivamente, como los Harvey. Los premios Harvey son realmente importantes. Y ya tenemos los ganadores de los premios Harvey 2012.
Bien.
Pues jamás decir una cosa. Por ejemplo, mejor el tintador.
Mejor
sí, en tintador. Gente que en tinta, de ahí el nombre.
¿A guiñar?
No. En tinta, cómic, no a calamares.
Ah, vale.
En tintar, poner tinta.
Sí, dibujar, o sea, sobre el lápiz.
Dibujar sin salirse. Sí. Sin salirse.
Sí, sobre el lápiz.
Sobre el lápiz, sí.
O sea, hay uno que hace el lápiz, otro en tinta y otro colorea. Bueno, ahora colorean los ordenadores. Pero también. Siempre hay uno ahí coloreando con el
exacto.
Ordenador.
Exacto. Y en tintado. Señor, bien. Que pone tinta, hace mi dibujo, como
correcto.
Que es conocido.
Correcto.
No te deja adivinar, porque adivinar un tintador.
Además, yo estoy obsoleto.
Es algo complejo.
Yo soy el Windows 3.11 de los entintadores.
Pues el caso es que el entintador ha sido Joe Rivera por Daredevil, que ha ganado un montón de premios esta nueva encarnación de Daredevil. Y ya iremos viendo, pues oye, todo lo que ha ganado. Por ejemplo, mejor serie nueva.
Mejor con serie nueva.
Lo que he dicho anteriormente, de que Daredevil ha ganado muchos premios. ¿Cuál es que
Daredevil?
Daredevil, perfectamente.
Iba a decir Thor, pero no.
El Daredevil de Mark Bedid, Marcos Martín y Pablo Rivera, pues oye.
Daredevil.
Daredevil, sí. De hecho, siempre en los salones del cómic, para que te pidan a un americano que te dibuja Daredevil es imposible porque nadie entiende Daredevil. Ni Daredevil, ni nada. Es muy difícil.
Double D, dile un día.
Hay que decir Matt Murdock, hay que decir que eso sí lo entienden.
También, sí. Sí.
Vale, mejor serie nueva, Daredevil. Artista de revelación, Sarah Pichelli por Ultimate Spider-Man, la nueva encarnación del nuevo Ultimate Spider-Man después de que muriera Peter Parker. Pues oye, ahora hay un nuevo...
¡No!
En Ultimate, ¿eh? Hablamos del universo de Ultimate. Hablamos,
Ultimate,
¿no?
Ultimate, sí.
No preocuparse.
El mundo Ultimate.
Exacto. Mejor portadista, John H. Williams III por Batwoman, que era el dibujante de Prometea. Que es un dibujante
bien, sí, muy bueno.
Buenísimo. Mm. Y oye, pues completamente merecido. Mejor serie regular o limitada, Daredevil de nuevo. Mejor guionista, ¿quién dirás que es?
El de Daredevil.
Daredevil, correcto, Mark Waid. Mejor artista, es decir, mejor dibujante, John H. Williams, no solo por la portada de Batwoman, sino por el arte de Batwoman, que también es el bueno, y también es el guionista incluso. Que hay quien dice que lo que falla un poquito esta Batwoman nuevo, pero a nivel gráfico es impresionante.
Le pasaba mucho al principio a muchos cómics también. Uh-huh. Sí, el dibujo es muy bueno, pero es que no hay sustancia.
Claro. En este caso el dibujo es espectacular, el de John H. Williams III, pero dígame que no está a la altura de bueno el guion sin que sea del todo malo. ¿Te ha leído últimamente alguna serie, algún cómic que te haya gustado?
Que me esté leyendo. Sí. Aparte de los que me dejas tú, de Walking Dead, típico y tal, me estoy leyendo Billy Bat.
De Urasawa.
De Urasawa, que bueno, es en su línea, está bien.
Sí.
¿Qué más me leí? De Guy de Lisle, o de Guy de Lisle, perdón, de Lille, la de Crónicas de Jerusalén. Muy interesante, muy aprendes mucho sobre lo que está pasando allí, de Gaza, Cisjordania, todo el tema del antisemitismo, semitismo, ataques a Palestina, en fin, todo eso visto desde la óptica de este hombre, bastante original, por cierto. Si has leído Pyongyang o...
No he leído, no.
Pues te ríes mucho.
Sí, Pyongyang tuvo también bastante éxito Pyongyang, y muy buenas críticas.
Shenzhen también estaba muy bien, que era lo mismo pero en China. Pues es lo último que he leído así.
El autor es Willy Fogg, el autor, ¿no?
Y luego, bueno, volví a retomar Factor X, que leí el primer tomo ese que recopilatorio que sacaron.
Hay dos más ya, han salido otros tomas, te lo digo ya.
Pero no sé, he estado un poco desconectado, la verdad.
Y ya te dije el otro día, te comenté y
sí,
comenté
el programa,
el de Thor, que es Journey to Mystery, que es realmente bueno.
Sí, señor.
Porque, hablando de nuevos cómics que leer, siempre parece que son Marvel y DC las únicas dos editoriales y hay otras muchas más. Y de hecho, las otras editoriales menores hasta el momento, poco a poco van ganando terreno a las dos grandes, y concretamente Dark Horse, IDW e Image empiezan a tener bastante tirón.
Pero Dark Horse lleva ya...
Unos
buenos años.
Lleva un montón de años, y junto con IDW tienen bastantes franquicias importantes, interesantes, muchas franquicias de peli las tienen estas dos, y oye, eso hace que vendan bastante.
A Dark Horse les salvó al principio la cabeza que tenían todos los derechos de los cómics de Star Wars.
Claro, de Star Wars, de Alien, de Terminator, claro, exacto, un montón de franquicias de cine.
Y eso, bueno, pues les mantuvo a flote. Y ahora, por lo que me comentas, pues sí, está ahí intentando hacerse camino, ¿no?
Y luego IDW tiene franquicias de terror. Tiene Pesadilla en el Main Street, las de Posesión Infernal y demás. Y también eso, pues ya hace bastante. La cosa es que, bueno, en este año 2012, en lo que va de año, que no sé cuántos meses irán, yo no cuento muy bien.
Pues estamos en septiembre, pues 9 meses van.
9 meses, hay como un parto más o menos. Sí. Un parto que va a buen puerto.
Sí.
O sea, que parte de más y menos, y de humanos. Porque los elefantes tienen más, los platelmintos serán bastante menos.
Sí, serán unicelulares que se hacen mitosis, ¿no?
Claro.
Igual estoy diciendo la burrada, ¿eh? Biólogo
yo no. Los platelmintos no.
Busco platelminto en la Wikipedia, a ver qué.
Bueno, busco platelminto.
A ver qué encuentro.
No, pero tienes que buscar reproducción de platelmintos, a ver qué aparece.
Voy a teclearlo.
Venga, vamos a teclearlo. Lo que decía es que estas tres compañías, Image, Dark Horse y IDW, en lo que va de año 2012, han vendido 6 millones y medio de cómics.
No está mal.
Que es un montón. Hombre, son tres compañías, pero aún así es un montón. Pues 6 entre 3 tocan a cada una a 2 millones de copias cada una en todo el año, que no está nada mal. Y el caso concretamente, pues lo que ven es en Image, ha preparado una renovación de series con nuevos autores, nuevos dibujantes, nuevo todo, y está apuntando a que Image va a quedarse, pues oye, poco a poco en las... En fin, en los primeros puestos de carrera. Digamos que casi Image está ya a lo que vamos de año a 200.000 copias de superar en las ventas de 2011. Es decir, en lo que llamamos de meses ya ha vendido casi lo mismo que el año pasado entero en 2011.
O sea que el año pasado uno y está vendido tres.
Sí, básicamente. Eso viene siendo lo que... ¿Has encontrado cosas de platelmintos?
Pues sí, mira. Dios mío.
Platelmintos. Alguno preguntará, ¿cómo se reproducirá un platelminto?
Los platelmintos... Son hermafroditas.
Ah, mira, qué jodidos.
Bien.
Mírale, perdí tanto los platelmintos.
Sí. Entonces, un individuo se comporta como macho y otro como hembra, dice. O sea que...
Ah, sí, según la... Según, sí,
según le da por ahí, exactamente.
Según le da, sí, según... Sí.
Y ya está. Pues.
Ya está, pero no viene nada del parto de los platelmintos, si no... son por huevos. Bueno, por mitosis no, porque ya está. Ahí
se me sí, ponen mal. Huevos luego.
Y ya está.
Y lo van poniendo.
Sí, cuando...
Sí, así está el resumen.
Y luego puede ser fecundado o sin fecundar. Entonces, si no está fecundado, pues pone huevos. Como quien pone huevos, y si están fecundados, pues ya es para...
Jamás te aseguro que jamás en mi vida pensé que iba a teclear en Google reproducción, forma de reproducción platelmintos.
Pero así sabemos todos cómo nacen los platelmintitos.
No, está claro.
Que es una cosa interesante, yo quiero saber.
Sí, nunca se sabe.
Si te parece que vamos a una canción y luego ya vamos viendo más tonterías.
Vale, sí. Lo que tú quieras, estás en tu casa.
Vale, ¿qué te parece que pongamos?
Pues sorpréndeme.
Sí, así.
Sí, sorpréndeme, seguro que es bueno.
Pues yo ponía una que se me ha pagado esta canción, que es una canción de Pink Floyd. No es muy conocida, es un single, no recuerdo exactamente el año. Aparece además como cara B del single principal. Es una canción que se llama Fearless, es decir, sin miedo. Y es una canción que me encanta.
Fearless.
Y la yo. Se me ha pegado esta semana.
Sí, como no se te pegan canciones a ti.
Efectivamente, ya sé que a mí me gusta compartirlo, que se me pega siempre que no sea algo venéreo.
algo malo. No tiene que porque sea venéreo, de algo malo.
No, sí, es decir, memes. Me gusta pegar memes. Pues, o sea, a mí los memes sí me gusta pegarlos ya. Los genes también me gustaría, pero en fin, pero sí, que no es el caso.
Un resfriado, yo qué sé.
Sí, resfriado. En fin. No, claro, pegar resfriados no.
No tienes que dar más detalles, no hacía falta.
No, la verdad es que no hace falta, ¿no?
No.
Me gusta pegar cosa buena. Bueno. Vamos a dejarlo.
Pegar hebra, eso es bueno. Pegar hebra. Pegar hebra.
Pegar hebra, bueno, pegar hebra.
Bueno,
sí.
Pues ya está. Pues a ti te gusta pegar hebra.
Pegar hebra.
Y pegar buenas canciones a la gente, a los oyentes. De ahí que enlazamos con la canción Fearless.
De Floyd, Fearless, que suena así de estupendamente bien. No vayáis, ¿eh?
Thank you.
Hay que ver esta canción con el You'll Never Walk Alone.
Cantado por Anfield, probablemente, ¿no?
Sí, efectivamente, el estadio de Liverpool, que era de Jerry Lee Pacemaker, esta canción, ¿no?
Sí, bueno, la grabaron bueno, ellos.
El You'll Never Walk Alone, esto que hemos escuchado, ¿no? Es Fearless, de Pink Floyd.
Sí, sí.
Estupendo temazo. Y no es una de las más conocidas de Pink Floyd.
No. Desde luego que no.
Bueno, seguimos aquí, Nacho y yo, hablando tranquilamente. Ya parece que no, pues nos hemos calmado un poco después de lo de los platelmintos y demás.
Sí, no hace falta nada más que poner un poco de Pink Floyd y tomar dos gominolas.
Sí, claro. Cambié que el señor pilla con el huevo frito en la boca, el señor pilla.
Me he comido un osito que era azul y una Coca-Cola de esas. Sí. Está rico.
Está todo, sí, las gominolas están ricas. Además, sí, son muy sanas y naturales.
Y luego saborcillo.
Sí, son, porque son naturales. O sea, esto no tiene química, no tiene prácticamente. No hay insectos, no hay plagas que asolen las gominolas, con lo cual, oye, le puedes comer una sin...
Seguro que sí.
Sin miedo a pulgones y otras cosas.
Sí, sí.
Con lo cual, al final, lo químico es más sano, casi, yo creo.
Bueno.
Bueno, es igual, no vamos a hacer un debate sobre,
lo mismo, sí,
sobre transgénicos. Y vamos a hablar, si no, del juego de Red.
Correcto.
Se estrenó, pues, el día 7,
no la de
creo.
Stallone, la nueva.
No, la nueva. Porque la nueva. El día 7 se estrenó, la nueva adaptación de juego de Red, el día 7, si no recuerdo mal, ¿no?
Pues sí, la semana pasada.
Un segundito. Que tengo aquí la fecha exacta.
Se nos va,
efectivamente,
se nos va.
El día 7 se tiene un juego de Dread, el segundo intento de hacer pasar al cine este cómic británico hiper famoso. Mm. La primera vez fue, pues, el intento no fue muy allá porque la peli de Stallone era bastante mala.
Sí.
Y bueno, pena porque lo que son los decorados de Megacity 1 y demás, no está mal, está conseguido. Pero en fin, pues, para empezar, se pesa toda la peli de juego de Dread en casco. Cuando en los cómics nunca jamás se quita el casco en ningún cómic.
Ya me acuerdo, lo único que me hizo gracia de la película de Stallone es que había uno que ponía las manos así y le tapaba a Stallone los ojos.
Ya, ese juez.
¡Ese juez 3!
Sí, fue lo único bueno de toda la película. Película nefasta. Yo, sí. Aquí había otro intento. Otro intento, ya desde el principio dijeron esto, la gente involucrada en la película, Pete Travis y Alex Garland, que querían hacerlo mucho más cercana al cómic.
Inglesa la película, por cierto.
Película inglesa,
deja de
claro.
Ser llamativo.
Autores ingleses haciendo un cómic inglés, uh-huh. Aunque el dibujante primero es español, es Ezquerra.
Carlos Ezquerra.
Carlos Ezquerra, junto con John Wagner, pues crean el juez Dredd para la revista británica 2000 AD en el año 77.
Uh-huh.
Y, por supuesto, en un principio es británico, con lo cual es un cómic con bastante carga política y todo con mucho humor inglés.
Bien.
Es decir, esto es una parodia. O sea, el juez Dredd no puede ser protagonista de nada y no puede ser bueno, porque es un señor que va matando gente porque es juez, jurado y verdugo.
Claro, el castigador, más o menos... De otro palo.
Es decir,
vamos,
estamos sí. En un futuro, ha habido una guerra nuclear, la humanidad está concentrada en grandes megalópolis, en grandes ciudades, Megacity 1, que ocupa toda la costa de Estados Unidos, Megacity 2, la costa oeste de Estados Unidos, entre medias un Erial, el mundo pues devastado por la radiación y por los caníbales, en otra parte del mundo pues otras megaciudades, en Europa, en Asia y demás, pero bueno, casi todo transcurre en Megacity 1. Claro, es una ciudad hiperpoblada, delincuencia, la gente no tiene para comer, no tiene nada, y mucha delincuencia. ¿Qué ocurre?
Se
que
está
no
apareciendo.
Sí, se está apareciendo mucho.
A la realidad.
¿Qué ocurre? Que, oye, que no puede, no hay para juicios. Con lo cual, son jueces, jugadores y verdugos. Llega policía, te detiene por infracción, él mismo te dice la sentencia, él mismo te mata si fuera menester.
Y si no, pues te da un cachete y le dice ala.
La crítica en ese momento era, pues, por supuesto, al gobierno de Thatcher, que estaba poniéndose bastante conservador.
Sí.
Entonces querían exagerar un poco al extremo cómo podía una sociedad, iba a decir una sociedad gobernada, por así decirlo, por las fuerzas represoras.
Pues mira, ahora mismo Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid se parecen bastante al gobierno de Thatcher.
La cosa es que además Carlos Ezquerra era un refugiado de la Guerra Civil Española en Inglaterra. Entonces, para el diseño de las armaduras de los policías, los edificios, sedes de la policía, el águila de la justicia,
sí,
se inspiró mucho en símbolos fascistas,
sí,
tanto de Mussolini como de Franco. Es decir, es un cómic con una carga política seria y con el humor inglés fino. ¿Qué ocurre? Que el personaje gustó mucho el personaje. Entonces, pues, el personaje siguió haciendo ese cómic sobre él y poco a poco pues se fue tomando un poco en serio un personaje que era pues prácticamente paródico. Y esperemos que haya sido un poquito este toque paródico el que, en fin, el que previa en esta película.
Uh-huh.
Claro que hay que deciros que, claro, por este cómic, por el juego de Dredd, han pasado guionistas británicos, pues de los que hoy día son muy reconocidos. Alan Grant, Garth Ennis, Mark Millar, Grant Morrison... Y dibujantes, pues nada, Brian Boland, Simon Beasley, Steve Dillon, Dave Gibbons, Ian Gibson, un montón de dibujantes y de guionistas que luego en los 80 y 90, pues oye, triunfaron en Estados Unidos.
¿El historiador?
No, este es un dibujante que es el que dibuja la balada de Hal Jones también para 2000 AD con Alan Moore.
Con Moore, sí. Sí, te daba la razón.
La cosa es que por lo visto las críticas han sido muy buenas las críticas a la película. que está, no tiene mucho presupuesto, pero que está muy bien empleado. La verdad es que yo tengo bastante ganas de ver la peli.
Yo es que no lo sé. Pues...
dice que es muy violenta, como, como es el cómic, que bueno, cómic es muy violento el cómic que es.
Pues sí, pero bueno.
Además sale Lena Headey, la actriz que hace Cersei en Juego de Tronos.
Bien, bien. El protagonista salía, si lo recordáis, en El Señor de los Anillos.
Sí, es Cal Urban.
Era Éomer.
Era Éomer y ya tiene otra fricada también sale.
Hijo de Ozen. Y no sé, no sé qué, en qué más.
Creo peli. Que salía en otra fricada más salía.
En otra fricada del estilo.
Bueno, es como Lena Headey, que también la chica ha sido Sarah Connors en la serie de la crónica de Sarah Connors. Ha sido Cersei Lannister.
Este fue el doctor Bones McCoy en la nueva peli de Star Trek que se hizo.
Ah, es verdad, McCoy en la nueva de Star Trek, efectivamente.
Uh-huh. Sí.
Que pues, se parece bastante físicamente al McCoy original de la serie.
Sí, 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 bastante, bastante.
De la serie original. Que también divertida la peli de Star Trek, por cierto.
Sí, a mí me gustó. Ya, ya, ya veremos cuando se pone la de Super 8 también la vi.
Ah, Super 8 me encantó,
me
Super 8.
Me gustó mucho.
En cambio, no me gustó nada monstruoso, en cambio.
No, esa no la he visto.
No hace falta.
No.
Sí que hasta luego algún día, con una cama la mueva así, no, monstruo, monstruo, monstruo.
Entonces ya la he visto, el proyecto de la bruja de Blair.
Sí, eso es el con un monstruo.
Bien, pues nada.
No tiene más.
Me ahorro 2 horas perdidas.
Pues sí, de hecho yo la vi pasándola hacia adelante, la vi.
Vaya bien.
Como si fuera porno. Digo, no, si un día viera porno, que no veo, mi querido niños y niñas, porque no veis porno, que es malo, sí, no tiene edad. Vale, sálvame, Nacho, sácame de este bucle.
Como si vienes por no ver la película.
Bien, gracias.
Le dais a para adelante.
Lo digo es que parece que no, pero estamos en una franja horaria en la que nos pueden escuchar tiernos infantes y hay que
sí,
mantener, ¿cierto?
Por ahora no hemos dicho nada raro.
No, simplemente me he dado cuenta, he dicho la palabra porno, me he dado cuenta y digo, no, caca, porno.
Ya ¿tú has visto las noticias de hoy?
No.
O sea, en horario infantil han puesto fotografías del asesinato del embajador de Estados Unidos.
Ah, muy bonito, sí.
Sí, a la hora de comer, en horario infantil, o sea que... En
fin, efectivamente, sí.
Luego
además,
dirán...
Además es para informar, ¿eh? Es sí, vital claro. Para transmitir información, ya que han asesinado al embajador, es vital ponerle imágenes.
Pues eso.
En fin, Juéder, sé que Juéder no estamos ya tan lejos. Yo la pega de estos futuros apocalípticos que había, nos estamos acercando bastante a estos futuros.
Sí, el otro día vi Hijos de los Hombres y
ya estamos ya,
ya me chocó en su momento cuando la vi, me quedé bastante... tocadillo.
La peli de Sol, la peli de Sol en Green, si no fuera porque no es Sol en Green, que sepamos.
Ya.
Básicamente.
Sí, sí, sí.
Y se recuerda el juego de rol Cyberpunk.
También, también.
Vamos, mundo gobernado por las megacorporaciones, la mitad de la población sin trabajo, la policía dedicándose exclusivamente a partir cabezas a los manifestantes.
Había otro que era, estaba el Cyberpunk y había otro que era parecido, pero de otra casa.
Que era el Shadowrun.
El Shadowrun.
Pero que será con orcos y con elfos y con fantasía.
Eso era.
El caso es que está pegado a estos futuros apocalípticos porque a veces son más cercanos. Y en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
Lo he dicho, Juez Dredd, película que tengo un montón de ganas de ver. Dredd. Y que esperemos que funcione.
Pero la han llamado solamente Dredd, ¿no?
Sí, la han llamado solamente Dredd, supongo que para no hacer comparaciones con la anterior.
Claro.
Que insisto, era mala, ¿eh? Y mira que a mí la peli mala me hacen gracia, la peli mala, ¿sí? Tengo otra cadera yo para el cine malo. Pero...
Dentro de un orden.
Dentro de un orden.
Sí, sí.
Ay, bueno, más cosas porque no solamente se adaptan cosas al cine, sino también a la televisión.
Correcto.
No hay que saber que hay un proyecto de Joss Whedon para hacer una serie sobre S.H.I.E.L.D.
Pues no lo sabía.
Pues te lo comento, después del éxito de la peli de los Vengadores, del mega éxito absoluto.
Que por cierto le han dado carta blanca en el estudio.
Sí, para hacer la segunda.
Para hacer la segunda como él quiera y para llevar a la tele más cosas, no solo de S.H.I.E.L.D.
No me extraña porque la peli ha sido un exitazo absoluto de taquilla. Uh-huh. Además es una peli muy entretenida.
No la he visto, me quedé con ganas. Mira
a
tú.
Mí de pelis de superhéroes yo creo que es la que más me ha gustado.
Más que X-Men.
Es que esta es más divertida. Esta es más...
Más que Spider-Man.
Sí, me gusta. No he visto la nueva de Spider-Man,
Yo sí la vi.
¿Qué tal?
Pues bien. Es un... Nada, está como un reboot, como dicen ahora, ¿no?
Claro. La gracia es Tony Stark siendo más chulo que las pesetas. Y el resto de gente tan se hostia una y otra. Bueno, perdón, dándose trompazos. ¿Sí?
A tortas pegas.
pim pam, las 2 horas de película dándose tortazos. Pues yo me reí un montón.
Bien, bueno.
Yo prefiero este enfoque al de, ya lo sabéis todos, al de Batman con Super Oscuro que vive en Parla, etc.
En Parla.
Sí, porque eso no es Gotham. Donde vive Batman no es Gotham. Yo lo siento mucho, pero eso es Parla. Es que sí, que es un estudio psicológico sobre la psique de un justiciero y de los villanos. Y la,
pero
aburro. Quiero ver una pena superior y quiero ver tortas como panes. Quiero ver yo.
Pues sí.
Pero en fin, que es respetable que le guste Batman. No,
a mí
no.
Me gustó, mira, el de Nolan, las tres.
Por eso digo que no pasa nada.
Así como otras de Nolan no me han gustado nada, como esta cosa se llamaba Origen, que era un...
Origen es...
Que yo terminé y dije, pues vale.
Es infumable.
Pues vale.
¿Por qué la gente la sigue defendiendo a capa y espada? La gente, yo no lo entiendo.
No sé. Memento estaba bien.
Sí, pero es para ver una vez.
Sí, exactamente.
Y el truco final estaba bien hasta
sí,
el final.
Sí, está también.
Hasta el final que dice, venga, vamos, anda.
Vamos, anda.
Venga. Con lo bien que veo la peli, Nolan. Por fin una peli que me estaba gustando tuya, que me estaba gustando la peli tuya, Nolan, y vas
sin la caca.
Donde me digan. Y luego dirán, es que Spielberg la que haga los finales, anda, que Nolan. Pero no, a Nolan le la cabeza de Nolan. No, es que me enervo con esta cosa.
Ya, lo sé. Por eso saca el tema.
Efectivamente.
Bueno, sí, estamos
¿cuándo?
Hablando.
Pues todavía está viendo que Nolan no es digno de llevar el café a Spielberg en un rodaje. No es digno.
No es digno.
O sea, no.
Muy pocos directores son dignos de llevarle algo a Spielberg en el rodaje.
No. Dicho esto, continuemos con S.H.I.E.L.D.
Y el que menos es David Trueba.
Efectivamente.
Bueno, sigue.
El caso es que, bueno, sabía que S.H.I.E.L.D. iba a tener una serie de acción real, una serie con personas de carne y hueso, que iba a tratar precisamente de estos personajes. En un principio se rumoreaba que incluso podía salir Samuel Jackson como Nick Fury, podía salir Cobb Smulder como Maria Hill, pero al final ha dicho Joss Whedon que mejor va a ser con personajes nuevos para la serie, para que de alguna forma pues se tengan el propio peso, porque si no sería la peli de Nick Fury y la peli de Maria Hill, serie de Maria Hill, y creo que quieren es que sea pues S.H.I.E.L.D.
Sí. Y de paso ya tenemos muñequitos nuevos, tenemos
efectivamente
sí, está
hombre, esto es serie pesado. Con lo cual no sé yo hasta qué punto
sí
da tanto merchandising. La cosa es que
he visto muñecos de Big Bang,
sí, es verdad,
y de Hora de Aventuras.
Bueno, que había también así. Sí. ¿Dónde?
Ah.
Yo sí vi peluches, vi el otro día.
No, pues vi muñecos.
El peluche de Jake era enorme, el peluche de Jake.
Bien, muñecos.
Pues tendré.
Pues mira, ya tengo regalo de cumpleaños para ti.
Mira, tendré que buscarlo.
No,
ya, porque me encanta Hora de Aventuras.
Lo sé.
¿A ti ya no te enganchas?
No lo he visto, no.
Bueno, pues más cosas, más series. Y no solamente, es decir, vamos a seguir enlazando. No solamente se adaptan películas.
De ahí que Radio Enlace, enlazamos.
Claro. También se adaptan series de televisión. Y no solamente se adaptan series de televisión de cómics americanos, sino también europeos. Porque hay una serie llamada Metal Harland. Metal Harland, en fin, en homenaje a la cabecera de Fantástico Francés, esa revista de ciencia ficción tan famosa en los 70. Pues tener una serie, a más de episodios de 24 capítulos, de medio litro de duración.
Ahí publicó algo Carlos Jiménez, ¿no? En esa revista.
Metal Harland puede ser.
Fluid Glacial, no sé.
Metal Harland creo que sí.
Porque él hacía mucha ciencia ficción al principio.
Me suena Home, me suena, que es un cómic de Jiménez de ciencia ficción, que no recuerdo si llegó a publicarse en Metal Harland o no, pero creo que sí. En el caso que ya digo, 24 capítulos, duración media horita, para no estar 2 horas como los Serrano, anunciando yogures y leche para cual en el desayuno. No, pero ya tiene su gracia, oye.
Pues sí.
¿No te imaginas Juego de Tronos en la española como lo haría? Que fuera Antonio Resines, fuera...
El piloto lo dirigía García y fijo.
Antonio Resines, que fue a Ned Stark, Antonio Resines,
no, Carlos Hipólito.
Y quedó con su hijo, Bran. ¡Bran, degenerado! ¡Que eres un degenerado!
¡Bran, que no me tienes fibra! Y así metían la publicidad claro. De los Bran.
Ahí está, y con la leche pascual en Invernalia, claro, aquí puesta, para que se viera todo.
Fresquita, aquí, pum.
Sería estupendo, sería.
Sí.
En fin, hemos contado ya esta acción de Javi.
¿Qué?
Hemos contado ya esta charrada, pero ha sido donde Javi.
Así donde Javi.
Oh, vale, perfecto. Metal Harland, serie emitida en noviembre ya en Francia, Alemania, Gran Bretaña, etc. Y además lo curioso es que a la vez su estreno en televisión saldrá en DVD y Blu-ray. Actores que van a aparecer aquí, ni más ni menos que Rutger Hauer.
Bueno.
Oye, que Rutger Hauer, la verdad es que ya acabó el hombre para...
Está en horas bajas, sí.
Para cantar boleros, dicen en Jeppes,
está en horas bajas.
Pero parece mentira que habían hecho Blade Runner, habían hecho...
Sí.
Lady Halcón.
Los señores del acero.
Los señores del acero. A mí me gusta esa peli, oye.
Sí, habría sido el stat perfecto si no hubieras pesado 326 kilos.
Claro, cuando
cuando hicieron la película, sí.
También está James Masters, que hace de... En Buffy hace de Spike. Dominique Pinon, de...
Sí.
El actor francés que salía en...
Popeye. Es que igual, que es igual que Popeye, ¿no?
El que salía en Resurrection también salía en...
Sí, en Mortal y Filemón.
La ciudad de los niños perdidos, Mortal y Filemón, etc. Sí. Tiene una cara curiosa, cuanto menos.
En Amélie salía también. En Amélie salía.
En Amélie, correcto. Bueno, el caso es que, bueno, serie ciencia ficción... Basada en la revista Metal Harland, que se llamará así. Medio de duración, creo que me gusta a mí, porque, oye, 2 horas de una serie, pues, no. Van aburriendo a las ovejas. Y, oye, y a ver si se invita en España... Bueno, que será por Canal Plus, será algo así.
A saber.
Y como saco el DVD, que en Francia cuesta 5 euros, y ahí costará 60, pero por lo demás...
Si sale. No,
si sale. Por lo demás, todo estupendamente. En fin... ¿Te parece que vamos a estar sencilla? Porque si no avanzamos.
Me parece, ¿eh? Lo, ya sabes que yo estoy aquí muy a gusto. Lo que usted decida me parecerá bien.
Pues además ahora la canción la ha elegido aquí el amigo Nacho.
Yes.
Así que las quejas al Master Armory, que se dice.
Al Master and Commander.
A ver si está todo colocado, ¿eh? A ver, para que no lo pasen de antes. CD enchufado, Vale, pues perfecto. La canción de George Harrison, si la quiere presentar.
George Harrison, pues sí, es una canción que está incluida en el disco All Things Must Pass, que grabó pues, cuando acabó su etapa de los Beatles, con todas las canciones que habían descartado en esa época.
Disco triple.
Disco triple, el primer disco triple de la historia.
Con lo cual había descartado muchas, eso quiere decir.
Sí, sí. Y esta canción a mí particularmente me encanta. Y se llama What is Life.
A mí también me gusta un montón.
Y habla sobre, pues, sobre amor.
En el programa, sonado en el programa, pero suena a la vez que haga falta porque es un pedazo de canción.
¿Qué va a ser de mi vida sin tu amor?
Pues eso.
Pues eso. Pues...
What is Life, ¿qué es la vida?
Exactamente.
Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ficción, que mayor bien es pequeño, y etc, etc.
And what is life?
Y ahí está.
What is my life without your love?
Ahí
Tell
está.
Me who am I without you by my side.
A mí había pronunciado. Tenemos en inglés, tenemos.
Total. Perdona a los anglos.
Dejó mi inglés, mira.
Sí, perdona a los Bellamy que nos estarán escuchando.
Pues sí. George Harrison, What's Life?
Venga.
I feel I can't say
Pues aquí estaba George Harrison con What is Life, temazo absoluto de su disco Think My Past.
Me encanta, tío.
Me gusta muchísimo también, sí.
El disco entero, además.
El disco es muy bueno, el disco entero. All Think My Past, disco triple. ¿Qué disco doble tiene cualquier disco doble? Pero un disco triple ya es más complicado ya. Hombre, se puede hacer cuádruple y demás, pero que bueno, que ya sí, triple está bien.
O publicar dos en un año, en fin. Pero no, está pum, de tirón.
Ah, venga, a ver. Pum. Aquí cuatro cosas hay, tres, pues ya está.
Además, lo que me gusta de estos tipos es que, no, que me he juntado con unos amigos en mi casa.
Ah, sí, claro.
Y hemos grabado, ves a sus amigos, Tom Petty, Bob Dylan,
Eric Clapton.
Jeff Lynne, Eric Clapton, o sea.
No, no, con unos coleguillas.
Ah, colegas.
Ya, cosas así, me he hecho una llama así en mi casa.
Sí,
y no.
Exactamente.
En fin, bueno, continuemos con más cosas, continuamos.
Continuemos.
Vamos a ver, por ejemplo, ya te pregunto antes, ya sé, me ha dicho que no has visto la peli de Capitán América.
No la he visto.
A mí me sorprendió bastante.
De hecho, te escribí un mensaje, creo, porque la iban a poner justo en el Plus, estaba yo en casa solo este verano y la ponían y al final se me hizo tarde.
Pues no sé, en ese momento la he visto, ¿no?, cuando me preguntaste. La verdad es que no me esperaba nada y la verdad es que me hizo mucha gracia porque cogen un tonillo pulp en los años 30, claro, está ambientado muy conseguido, con menos nazis en el Bronx, que se meten por el río, y el Claro Rojo tiene un castillo en los Alpes para hacer magia, en fin, cosa muy, muy pulp, pero que a mí me parece muy divertido la película.
Bien.
Más que nada porque no me esperaba nada, no me esperaba yo y me hizo mucha gracia. Pues acá sé que la segunda película se llamará Soldado de Invierno, y ya tenemos quién va a ser el actor que va a interpretar al halcón, Sam Wilson, el compañero del Capitán América, que va a ser Anthony Mackie. Ha salido en $1,000,000 Baby, ha salido en 8 millas.
No sé quién es.
Un afroamericano así con pinta de repartir bastante.
Bien.
Tenemos que, bueno, los guionistas son los mismos, los guionistas, los directores ya va a cambiar. Creo que era Mark Johnston de la primera. Aquí van a ser los hermanos Russo. Bueno, me suena mucho.
Denis Russo y su
hermano. Sí, Denis y Samuel Russo.
Samuel Russo.
Se me acaba de ocurrir, ¿eh? La cosa, que ya está anunciada la película.
La cosa sale también.
Hombre, dejaré de salir. La historia es que ya está, ya hay fecha externa, todavía no se ha rodado, para fecha externa, creo que me encantan estas cosas. El 4 de abril de 2014.
Sí, ya se acaba el mundo, según los mayas.
Sí, además en diciembre, creo, el 21 de diciembre.
Sí, sí.
Mañana en Solo Santo Peligro hablaremos de esto seguramente, así que os enteraréis mucho más. 21 de diciembre se acaba el mundo, joder, se me hacen más largo, se me hacen a mí.
The Winter Soldier, Anthony y Joe Russo.
Anthony y Joe,
sí.
Pues no era ni Demis ni, que he dicho antes, Samuel. Pues molaría más, las hermanas Daniel y Sam, Dennis y Samuel molaría mucho
y
más.
Y aquí me dice que es Chris Evans y...
Chris Evans, que es el actor que...
Y Samuel L. Jackson.
Samuel Jackson hará de Nick Fury, claro que sabe también,
claro.
Efectivamente.
Sí.
Que es curioso cómo se retroalimentan, porque al final ahora ya el Nick Fury en los cómics también va a ser negro con parche, ya va a ser. Bueno, tú conoces a Nick Fury, ¿no? ¿Conoces?
Sí, te conozco.
Pues ya casi como en las películas. Para
el... Es más bien rubio, tiene pelo.
Sí, tiene pelo, negro con canitas
así,
blancas.
Para arriba, así como de pincho.
Sí, con canitas.
Sí.
El caso, claro, está mayorcito porque ya, oye, lleva de la Segunda Guerra Mundial en
su parche.
En Holanda lleva. Se ha inyectado suero ese paso al lado en una versión light, con lo cual por eso envejece menos. Bueno, en fin, el caso es que pues, en los cómics originales es un personaje blanco, pero para el universo Ultimate, como lo quisieron hacer más chulo, lo hicieron afroamericano y con la cara de Samuel L. Jackson. Conclusión, para la película han cogido esa imagen, han cogido y Samuel L. Jackson.
Que fue además después de todos los títulos de crédito de Iron Man, salía ahí como un segundo.
Conclusión, la gente que va al cine a ver a Samuel Jackson, a ver a Nick Fury, le ve negro, con lo cual tiene que hacerlo ya así para los cómics.
Ya lo hicieron con Kingpin.
Con lo cual se han inventado que tuvo un hijo, Nick Fury, en una época determinada, y que bueno, él es afroamericano, porque se acostó con una afroamericana, ha perdido un ojo, ahora él no, y ha cogido así, ahora dirige así él, el hijo de Nick Fury. Así que ahora ya en los cómics también, sí, está dirigido por...
Eso que lo ha hecho el guionista de no Prometheus.
Sí, básicamente.
De perdidos, vamos.
El caso es que ya el nuevo Nick Fury también... Bueno, el original está en Universo Marvel todavía, sigue en Universo Marvel, pero que ya hay un Nick Fury Jr. que es más parecido al de los cómics. ¿Qué? El universo original, porque no es Ultimate, sigue siendo el que se parece a Samuel Jackson.
Qué estupidez.
Con perdón. La verdad que sí. A ver, más cosas por aquí.
Qué chorrez más grande.
Pues sí, ¿verdad?
Sí.
Otra cosa.
Dime.
No sé, te habrás fijado últimamente, tú que lees muchos cómics, que en los últimos años, bastantes años, Marvel está sacando un montón de personajes adolescentes y jóvenes.
Sí. Empezaron con los Runaways estos. Empezaron también.
Justo
y...
con la época de los Runaways, sí. Salieron un montón más. Los nuevos, los jóvenes Vengadores,
sí,
salieron...
Sí, sí.
Spellbinder, salieron Livewires, los nuevos X-Men, Academia X,
sí, todos, venga,
en fin, sí, un montón de ellos.
Incluso unos nuevos mutantes, que no sé si eran, sí, los, si eran nuevos, o eran los antiguos que han vuelto a...
Hicieron una colección que se llamaba Nuevos Mutantes, que eran los antiguos que han vuelto para hacer cosas de su pasado que tenían que resolver todavía. Que dicen que era chula esa colección.
Yeah.
El caso es que, bueno, además de eso, hay otros también mutantes más jóvenes, en fin, están llenos de héroes juveniles en el universo Marvel.
Sí, bueno, y algunos han metido también en Factor X, metieron a... Uh-huh. A Layla, ¿no? Y...
Layla Miller, que ya está crecita,
sí,
la chica.
Sí, pero bueno.
El caso es que, bueno, hay un montón de ellos y como muchos son secundarios, pues no tienen su... En fin, no tienen...
Su espacio.
Efectivamente, no tienen espacio. ¿Qué van a hacer? Pues una serie para ellos, para todos ellos, pero con una cosa especial.
A ver, sorpréndeme.
La serie va, digamos, a continuar de alguna forma en la colección Avengers Academy, que era otra serie donde había muchos personajes jóvenes.
Sí.
Todos los jóvenes que iban a ser entrenados para ser Vengadores.
Vengadores, sí, que se ve la peli de... No sé, en Hulk o en Iron Man, no sé, se veía como una especie de... Ah, no, es lo que me dejaste tú.
Los cómics de la iniciativa.
Los cómics de la iniciativa.
Primero era la iniciativa y luego se cambió el nombre de la colección a Avengers Academy. Y ahora tiene otro cambio. Se va a llamar Avengers Arena.
Arena.
O sea, ¿cuál va a ser la trama?
Que se van a dar.
Efectivamente, sí. La trama es que Arcade, ¿te acuerdas de Arcade, el enemigo,
sí,
de Patrulla X?
Sí, sí.
Pues coge a un montón de otros jóvenes, se los lleva, secuestrados a una isla.
¿No será la isla Muir?
No, una isla X. Como hay mutante, pues es la isla X.
La isla X.
Y tienen que matarse entre ellos. Así, en plan, la peli estaba, ¿cómo se llamaba? La de...
Pues un reality show.
Sí, claro, finalmente lo va...
La isla se llamaba. La
lo va a vender por canales, como hace siempre Arcade.
Sí, sí.
¿Cómo se llama esa? Esta de japonesa, de Battle Royale. Y la cosa es que, bueno, unos cuantos serán los protagonistas y otros serán los que vayan palmando un número tras número.
Uh-huh.
Y esperemos que con esto pues se diezme un poquito el número de personajes secundarios, que hay un montón.
Para eso lo han hecho.
O sea, para eso lo han hecho, claro. Y que los que queden pues tengan un poco más de carácter y un poco más de personalidad desarrollada.
Bueno, bien.
La cosa es que lo de matar gente para... Si no te gusta el personaje, pues no lo uses. Ya, a ver, llegará o te cruces.
Claro, ¿no? Sí. Se ha retirado.
Claro.
Está estudiando.
No hace falta, pues no sé. No, claro.
Ya metió a CP.
Está haciendo un módulo de albañilería.
Claro.
Pues ya está, sí, no pasa nada.
Como es fuerte, pues quiere levantar vigas.
Claro, le gusta levantar
pues
vigas.
Pues ya está, ¿eh? Pues.
Porque los estudios no pueden levantar vigas.
¿Para qué matarles?
Claro. Pero luego, la cosa de Pantano estaba defenestrada hasta que lo cogió Alan Moore. Daredevil era un personaje no principal en Marvel hasta que lo coge Frank Miller.
Sí.
Es decir, que a lo mejor alguien sabe qué hacer con algo con este personaje.
Sí, no, y algunos de los nuevos personajes clásicos de la Patrulla X también eran personajes ahí
justo
un tanto olvidados, ¿no?
La Patrulla X ni más lejos. Marvel vendía bastante en los 60, vendía un montón, que es los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, Spider-Man. La Patrulla X no vendía un churro, no vendía hasta que lo cogió Chris Claremont. Es decir, que como sí, que era bonito, pata y tal, pero que tampoco es necesario, no hay necesidad de matar gente tampoco.
No, seamos pacíficos.
Y eso lo contaban en...
Como el océano.
No sé si recordarás tú, hace mucho tiempo, lo de una vuelta a la familia en Batman.
Sí.
Cuando el Joker coge a... secuestra al segundo Robin, que era... el segundo era Jason Todd. Y bueno, pues lo tiene preparado y le va a matar. Entonces los lectores americanos tienen que enviar una carta. No había mails en los 80. Y estábamos muy atrasados. ¿Qué vamos a hacer? Si querían que viviera o que muriera. Y los lectores todos eligieron que muriera. Entonces decía Peter David en su columna, pero estoy divagando, que alguien que se toma la molestia de enviar una carta para que muera un personaje es porque considera que más o menos, que no es real ni mucho menos, claro, pero que bueno, le importa lo mínimamente como para tomarse la molestia que una carta. Y que encima de que se muera, pues decía Peter David que brother se ha sacado, decía Peter David. Y no le falta razón, ¿eh?
No le falta razón. Si fuera Frank Miller, vamos, había escrito él mismo las 26.000 millones de cartas para que mataran
a... Por cierto, van a... Norma va a publicar en breve, en este mes, lo que queda de mes, bueno, queda de año, perdón, el Holy Terror, su novela gráfica. ¿Sabes cuál es, no?
Sí.
En el principio iba a ser Batman contra Al-Qaeda, que hubiera sido el cómic más guay de la galaxia, yo me lo hubiera comprado, y al final DC se echó atrás y dijo, es que igual
nos vuelan por pedacitos.
Pero es que la idea no está mal, la idea. Al-Qaeda pone a Batman Gotham y dice, Batman así, pues espérate, que ahora, que no sé cómo la gasto yo.
Sí, sí.
Y Batman iba a buscar a Bin Laden en Afganistán. Era tan desfasado el guión que era grande, era.
Era Frank Miller, en estado
pero
puro.
Se echó atrás de DC, cambió todo Frank Miller para hacerlo con otro personaje, con The Fixer, y lo publicó en Legendary Comics, que es una compañía que además también hace películas, creo que 300.
Sí,
es...
Legendary Films, concretamente, ¿no?
Legendary Films, efectivamente, sí. Pues es la... también de vez en cuando edita como te veo, y va a editar pues este Holy Terror, que como salió era bastante caro, y supongo que la versión normal será todavía bastante más caro. Yo tengo siete curros, ya tengo.
Es que está impresa con sangre de unicornio, ¿sabes?
Ah, claro.
Entonces, eso sube mucho la producción.
Bueno, aunque lo imprime en una empresa normal, ya carísimo, ¿eh?
Porque, ya, ¿cómo? Pero bueno, que Norma, ya sabes. Había una viñeta hace años que me hizo mucha gracia, que salía, no sé en dónde salió, en un fanzine o en...
Sí, en Dolmen sería algo.
Sí, que salían uno diciendo, en el metro, pidiendo, ayúdeme, he perdido otra gata. Y había otro al lado que ponía, ayúdeme, sigo cinco colecciones de Norma.
Eso creo que era David Ramírez, creo que era.
Pues puede ser. En Haciendo Amigos, ¿no?
En Haciendo Amigos. Efectivamente, era muy divertido eso. No sé qué ha sido David Ramírez, ¿no?
No lo sé.
Tenía denuncia, no sabemos cómo ha acabado David Ramírez.
No sé cómo habrá acabado. ¡Oh, my God!
¡Oh, my God! De Delano. Eso ha sido lo que más me he reído yo en leyendo un...
From Here. ¡Oh, my God!
Vamos a aplicarlo. La historia contaba de gente rara que hay en usando el cómic. Nos dice que había uno que le explicó en inglés a Jimmy Delano que significaba su apellido
en castellano.
En castellano. O sea, había un dibujo de un culo. Con una flechita que ponía From Here. Y decía Jimmy Delano, Oh my God.
Se lleva las manos a la cabeza.
Oh my God.
Pues mira, ya que has hablado antes de Legendary Films, o como es, Picture.
Cuéntanos.
Pues fue Batman Begins, Superman Returns, 300, Watchmen. Pues todas esas películas, sí.
Bastantes películas adaptadas de cómics.
Origen.
Algo más lo tienen que tener.
Hay más, esta Furia de Titanes también.
Qué horror de película.
Donde viven los monstruos.
Esa no llego a verla, esa.
La tengo, bueno, flojilla, está bien.
Porque la de... La que he dicho antes, que se me ha olvidado, que ahora tengo peor en la cabeza. La de...
¿Origen?
Furia de Titanes.
Ah, Furia de Titanes.
Malisma, ¿eh?
Yo vi, creo que 5 minutos, aguanté.
Ojo, pues ya aguantaste. Yo hubiera dejado, hubiera visto menos.
Además vi un cachito, ¿no? Me hizo gracia porque salía, había un guiño a la película original que salía el búho este mecánico. Tal, y dije, anda, mira. Y luego dije, lo va a ver esto...
El
director.
La madre del director monta de monociclo.
Exactamente.
Pues ya nos quedan, oye, nos quedan 3 minutos, nos quedan, pues se acabó ya.
3 minutos.
Sí. Así que yo creo que si ya vamos colocando la canción. Si no,
¿me pues permites hacer una pequeña cuña publicitaria?
Sí, claro, faltaría
de
más.
De un evento conciertil.
Haga.
Muy rápido.
Sí,
muy rápido.
Quiera.
El próximo viernes y el próximo sábado en las FNACs, de una de Xanadu y la otra de Parque Sur, quiero recordar, estará tocando Asfáltica, banda de heavy metal español, cuya teclista es de Hortaleza. Aquí viene el kit, la cuestión.
Lo que nos une a todos.
Exactamente, va a hacer un conciertillo de unas media hora con material de lo que será su próximo disco, que se llamará Mundo de Cristal. Y ahí lo dejo. Creo que es por la tarde, a las 7 de la tarde y gratuito.
¿Y era dónde?
En la FNAC de Parque Sur y en la FNAC de Xanadu, creo que es.
¿A la vez?
No, un día una y un día otra. Ah, otro día otra.
¿Cuál te dices dónde lo ubicuidad?
Es que no me acuerdo de cuál es cuál, pero vamos. Está en internet.
Asfálticas son tan buenos que igual tienen el dónde lo ubicuidad.
No sé. Todavía no.
Pero lo tendrán.
Lo tendrán.
Vamos.
Le saldrá seguro.
Lo tendrán ellos mediante. Lo tendrán. La verdad es que la canción va a durar casi. Bueno, dura 7 minutos, dura la canción.
Casi nada.
Así que yo creo que casi podemos irnos despidiendo con calma y mesura. Y poneme la canción, yo quiero directamente.
Vale, perfecto, me parece bien.
Pues muchas gracias, Nacho, por haber venido.
A ti por haberme insistido en que viniera.
Claro. Ya sabes, vente de vez en cuando, oye,
sí,
estás aburrido los sábados, no tienes nada que hacer, te vienes que hacer el tonto un rato.
Si no te llamo en directo para comerme una uva, como la última vez.
Es verdad, eso también fue otro delito de la redifusión.
Sí, sí.
Y no sé si llegó a grabarse ese.
Pues no sé, pero si lo tienes, por Dios, bórralo.
Bueno, hoy tenemos grabados los pitidos de principio,
bien.
Que también ha sido... Alguno dirá, claro, pobrecillo, lleva a lo mejor un mes en la radio.
No, no, claro, pero no. Tú lo llevas 20 años en la radio,
sí,
más o menos.
Sí, que creo que camino 17 hacemos 7 años.
Pues,
este año hacemos.
Pues eso.
Esto es lo bonito del programa, lo bonito.
Como ha dicho Robles, pues eso.
Sí, pero que en esta casa ocupa nadie a mí.
Mangurrián, ¿qué es Mangurrián?
Si la gente sube, ¿a qué se le ocurre subir todos los volúmenes de los micrófonos al tope? ¿A qué se le ocurre? A guionista de Perdido, ¿verdad? A guionismo sí, a guionista de Prometeo, o sea, a poca gente más.
Sí, sí, es el mismo.
Sí, por eso. Sí.
¿A quién se le ocurrió tapar una isla con un kebab? Al de Perdidos, que es el Prometeus.
Obviamente. Sí. Que de todas formas, ya por lo visto, para la segunda peli de Prometeus, o Prometheus, en inglés, ya no va a estar el guionista, ya la han votado ya.
No me extraña.
No, a mí tampoco. Pero ahora, que a ver cómo sigue, que le toque a hacer la continuación, porque vamos.
Ahora se despertará y habrá sido un sueño.
Porque sí, porque es que si no, cojo la cabeza del robot y me voy a buscar a los alienígenas. Igual están a años luz de distancia, millones de años luz de distancia. Igual están, pero
¿quién
bueno,
lo sabe? ¿Qué me encontraré por el camino? Da igual, me voy a hibernar.
Igual como llegue ya no existe esta raza, a lo mejor,
claro.
Por menos de nada, pero bueno, a mí que me da.
Sí.
No echan a la tele. Bueno, pues nos vamos.
¿Qué hago? ¿Ver Lawrence de Arabia o hoy me a buscar? Vale, me voy a buscar.
Hombre, son largas, igual me da tiempo.
Sí,
a lo
sí.
Mejor en lo que llego puedo ver la entera, la película.
Sí, puede ser.
O 7 años en el Tíbet, que estaba rodando en tiempo real. Por lo menos la parecía, al menos. Bueno, nos vamos con... Deep Purple.
Deep Purple.
La canción titulada Lazy.
Grandiosa canción en el grandioso disco Machine Head.
Efectivamente. Pues lo dicho.
Richie Blackmore and Company.
Correcto. Pues gracias, Nacho. Nos vemos la semana que viene. Fabulous Refloja ha sido esto. 107.5 en KFM. www.radanace.org. Lo de siempre.
A par y panteras, ¿no?
Exacto. Deep Purple, Lazy. A par y panteras. Thank you.